Looking to buy your first car or home? Understanding your FICO score is key to achieving your life goals. Knowing your FICO scores helps you apply for loans with confidence and avoid surprises. With MyFICO, you get access to your FICO score, credit reports, 24/7 monitoring, and alerts on the go. Take the mystery out of your score and get your FICO score for free today. Visit myfico.com/free. That's myfico.com/free and discover the score lenders use most.
Ser Podcast.
En la cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Enhorabuena al Fútbol Club Barcelona, 6 años después, que ya ha llovido, y después de 2 temporadas en la penuria de la Europa League. Para el Fútbol Club Barcelona, para otros clubes por supuesto no, pero para el Barça, 2 años en la Europa League ha sido una auténtica travesía del desierto en Europa. Pues 6 años después, el Barça de Hansi Flick se mete en una semifinal de la Copa de Europa, de la Liga de Campeones. El rival será el Inter de Milán o el Bayern de Múnich. El partido de ida de esa semifinal, el 29 o el 30 de abril en Barcelona. La vuelta, el 6 o el 7 de mayo, fuera. O bien en Múnich o bien en Milán. La vuelta de la semifinal la jugará fuera el Barça. Pero lo importante es que se han clasificado a pesar de la derrota por 3-1. Ganaron 4-0 en la ida y es verdad que hoy ha sido mal partido, que el Dortmund ha tenido muchas ocasiones, lo ha dicho Jorge Escorial, el rival que más le ha disparado en la historia de la Champions en los últimos años al Barça, con diferencia. Solo el Bayern de Múnich en aquel 2-8 y aquel Paris Saint-Germain del 4-0 se acercaron a este Dortmund, pero finalmente el 3-1 mete al Barça en las semifinales. Así que después de lo que hemos visto hoy, ¿alguien se atreve a asegurar que no puede ocurrir lo que los madridistas desean? ¿La remontada en el Bernabéu? Algo que ha estado, bueno, no a punto de hacer, pero que ha estado peleando y rondando el Dortmund. Veremos a ver qué ocurre mañana. Enseguida hablamos de la previa de ese Bernabéu, que ha hablado Ancelotti y ha hablado Jude Bellingham. Enseguida con Romero, con Herraiz y con Meana. Pero lo primero, Lluís Flaqué. En Alemania, clasificado el Barça, sufriendo pero con los deberes hechos.
¿Qué tal, Manu? Hola, buenas noches. Flaqué. Pues sí, partido para olvidar, logro para celebrar. 6 años después está el Barça en semifinales. Comparece ahora Hansi Flick. Justo responde la primera pregunta al técnico alemán después del partido tan sufrido, pero con final feliz para el Barça.
Pues nada, hoy hablando en alemán, como pasó también en el partido de ida, acaba de empezar la rueda de prensa. Escuchamos la traducción simultánea. Primera pregunta.
Ganamos 4-0, aquí perdimos 3-1, pero es justo haber llegado a semifinales. Hemos jugado contra un equipo excelente acá en Dortmund. No quiero hablar mucho más de mi equipo porque no sería justo para Dortmund, pero han demostrado que tienen una buena defensa y hoy día nos han hecho la vida muy difícil, pero hemos llegado a la semifinal.
Además de Jordi Martí, Jordi sigue por ahí.
Sí, señor.
Se incorpora también Marcos López, que también ha estado en el Sanedrín. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manu?
Adri Alves, que está por ahí en zona mixta también en Alemania. Hola, Adri, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas. Aquí estamos.
Esperando que comparezca algún jugador. Ya hemos escuchado alguno en el tramo final de Carrusel. Y además se incorpora Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Está por aquí Iago de Vega. Hola, Iago.
Hola, Manu.
Jesús Gallego, muy buenas, Galle.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y también Julio Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, el Barça es semifinalista. Seguimos escuchando alguna respuesta más de Hansi Flick.
Sí, algún problema con la traducción simultánea. Le preguntan que le han visto enfadado en muchas fases del partido. ¿Qué le pesa más ahora? Si el éxito de pasar a semifinales o eso que ha visto que no le ha gustado hoy de sus jugadores. ¿Cuál es la conclusión o lección que se aprende del partido de hoy?
Respuesta de Hansi Flick, le van traduciendo.
Sí, le van traduciendo ahora, sonríe el técnico y ahí va la respuesta.
Ahora sonríe más que durante el partido.
Al final lo que importa es que... estemos haciendo lo que siempre hemos hecho. Es importante que veamos el partido de hoy, pero que tratemos de hacer las cosas mejor. Pero hemos jugado todos los días. También hay que aceptar cosas como las que suceden hoy. Pero tratamos de influir en el partido de hoy, pero Lamento mucho esta situación.
Y yo también.
Sí. Porque
sí, un poquito de tensión ahí en la sala de prensa.
Siempre
ya ha ganado el Barça, ¿eh? Ahora sí. Va a preguntar. ¿Vas a preguntar ahora, Flaky?
En teoría sí.
¿En alemán?
Turno
¿En alemán o?
Voy a hacerlo en castellano, para no lucirme demasiado.
Tírate ahí.
Pues venga, va, Flaky. Escuchamos una más de Hansi Flick.
No te los estudios, Flaky.
Venga, Flaky, tírate ahí.
Dale. No sería justo hablar de Dortmund porque Dortmund lo ha hecho muy bien hoy día.
Ahora me arranco en alemán y flipáis todos.
Flipamos todos.
Si arreglaste que nos colamos 12 en un tren.
Pero
eso es verdad, eso quedará siempre en mi palmarés.
Nos pusieron en peligro y lo que cuenta para mí, para el equipo y para el club y para los aficionados, estamos en semifinales y ahora tenemos que ver las cosas de forma positiva y no hablar de las cosas negativas.
Hace un rato ha terminado la respuesta ya.
Pero tenemos un buen equipo y el equipo lo que ha hecho es fenomenal. Todos los días han jugado desde el descanso después de las por las elecciones y siempre han estado dispuestos a jugar, a entrenar a alto nivel. Tienen una actitud muy profesional y demuestran todo lo que nosotros siempre deseamos. Hoy día no ha funcionado esto al 100%, pero vamos a conversar de las cosas que no han funcionado, pero hemos planeado mucho para este año y tenemos mucho por andar y no estamos al final.
Ahí va Lluís Flaqué con la pregunta para Hansi Flick. Y pendientes de más protagonistas en el micrófono de Adrián Betts. Aprovecho para contaros que el Aston Villa le ha ganado 3-2 al Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain se mete también en las semifinales. Bueno, las 11:35, bueno, menos en Canarias, está quedando bien el inicio con esa rueda de prensa de Hansi Flick. Enseguida volvemos con Flaky, pero Adrián, más protagonistas en el micrófono. Ahí ha habido jugadores que han sido más críticos que otros, ¿no?
Sí, sobre todo Jules Koundé, al que hemos escuchado hace un rato ya en directo en Carrusel. Yo creo que el lateral francés ha sido el que más autocrítica ha hecho y yo creo que le sigue Ronald Araújo, porque es verdad que ha destacado la mentalidad del equipo y la capacidad que ha tenido el Barça para sufrir, y reconoce Araújo que este partido en otro momento se les hubiera escapado.
Contento por estar en una semifinal importante. Después, obviamente, hay cosas que tenemos que corregir, pero contento. Contento porque en otro momento este partido se nos escapaba y pudimos aguantar bien y pasamos a semifinal.
Es el mensaje de Araújo y también ha sido muy autocrítico Pau Cubarsí, reconociendo abiertamente, Manu, que al equipo hoy le ha faltado, lo que decía Koundé, intensidad también.
Peligrar no, pero veíamos que ellos estaban haciendo un gran partido. Es un campo que aprieta, es difícil, teníamos que estar juntos y ser una gran familia para sacarla adelante. Pero aparte nos ha faltado un poco de intensidad, teníamos que salir más enchufados de lo que hemos salido. Ya sabíamos que iba a pasar esto en el partido.
Pues es la sensación, Manu, en el vestuario del Barça. Por un lado, pues evidentemente felicidad de clasificarse para las semifinales de la Champions 6 años después, hacía mucho tiempo. Pero por otra, pues esta autocrítica, porque probablemente han hecho el peor partido de la temporada. Aunque si había un día para perder, lógicamente era hoy aquí en Dortmund.
Fíjate, yo me quedo, mientras seguimos pendientes, está Flaky ahí pendiente de lo que diga Hansi Flick, pero me quedo Marcos, Jordi, bueno, todos con lo que ha dicho Araújo. En otra época, en otro momento, igual hubiéramos perdido este partido. Sin embargo, hoy han sufrido, pero han sabido aguantar. Siempre ha habido 2 goles como mínimo de diferencia en la eliminatoria. Y, hombre, hay que tomar nota, ver los defectos del día de hoy, pero el Barça se ha metido en semifinales, que esa es la buena noticia para los culés.
Bueno, el Barça hizo bien su trabajo de manera extraordinaria y excelente en la ida y ha sobrevivido gracias al trabajo que hizo en la ida. Es un mensaje, es un aviso, eso es evidente, sobre todo porque no ha sido un equipo reconocible. Es decir, ya desde el principio el propio Koundé lo ha admitido. No hemos estado a la altura, ha dicho. Sí. Y no ser un equipo reconocible, más allá de que tengas un 4-0, pues tienes que entender, descodificar y aprender de lo que te ha pasado hoy en Dortmund, porque si no ahora ya estás en la penúltima estación. Dicho esto, si analizas la temporada del Barça, llegado a este punto es finalista de la Copa del Rey, líder en la Liga, y lo más importante es que ha vuelto a la aristocracia del fútbol europeo. Un equipo que pululaba, como decías tú al inicio, por los malos fondos de la Europa League, con todo el respeto para los demás equipos, pero para el Barça jugar la Europa League no está a la altura de lo que es como club, pues de repente, y en el primer año de un proyecto de un entrenador, se mete entre los 4 primeros de Europa. Y eso yo creo que es el gran valor que tiene la obra que está construyendo Flick, más allá de que hoy ha jugado un partido muy malo, realmente malo.
Sí, sí.
Yo pienso que una de las cosas que da sentido al fútbol del Barça de Hansi Flick es la presión.
Creo que la presión ha ido vertebrando el éxito de la temporada. Y hoy el Barça ha presionado muy mal. Lo atribuyo quizá a un cierto cansancio, quizá a unas ciertas piernas fatigadas o menos frescas. Y esto ya enlaza con lo que han dicho, por ejemplo, Cubarsí y lo que ha dicho Koundé. Ojo, Koundé ha hablado de falta de agresividad, de falta...
Perdóname, pero... Jordi, que comparece Luis Enrique en directo. Correcto. Te doy la palabra. Lucho también clasificado para semifinales en Movistar Plus.
Hola, buenas noches, Luis Enrique. Enhorabuena, segunda semifinal de Champions en tus dos años en el PSG. Y te estaba diciendo yo que el Pito Velardo está en Dortmund y que ha sufrido mucho, pero creo que ha sufrido tú más, ¿no?
Hombre, el Pito Velardo no ha sufrido ni un cuarto de lo que he sufrido yo. Te lo puedo asegurar.
Hasta te ha resbalado en un momento del partido, lo hemos visto,
¿eh? No, me he lesionado. O sea que he hecho una entrada a lo agresivo y bueno, no tengo nada, estoy perfecto.
Vamos a hablar un poquito de fútbol, Luis. Habéis conseguido el propósito, dijiste que ibais a jugar a lo de siempre y lo habéis hecho en el primer tiempo, pero yo le preguntaba a Emery, ¿qué les has hecho a los jugadores en el descanso? Porque el segundo tiempo, mismos jugadores, pero otro partido.
Bueno, es que esta es una competición en la que estás eliminado. Cuando ya has perdido en París 3-1 y vienes a jugar aquí 0-2, vas perdiendo, pues es evidente que ellos han cambiado. Creo que hemos tenido... El final de la primera parte, un exceso de confianza, hemos cometido errores, hemos empezado a jugar balones, tacones y cositas que no tocan, hemos empezado a hacer pases por dentro con mucho riesgo, mucho peligro, contra un equipo que presiona muy bien, un equipo que tiene un alto nivel, por eso es tan difícil ganar fuera de casa, especialmente en este estadio, pero el partido en la segunda parte se vuelve loco porque no hay otra solución para el Aston Villa, o pierden o arriesgan todo, y en ese caso creo que nos ha entrado un poco el tembleque. Y en tres minutos hemos encajado dos goles y podrían haber sido tres o cuatro. Pero bueno, hemos sabido... Yo me miraba un poco a Rafael en el banquillo y pensaba, bueno, a ver si pasamos este temporal, porque ha habido 10 minutos de frenesí total para el Aston Villa que podrían haber dado la vuelta a la eliminatoria. De todas maneras, creo que somos justos merecedores. Creo que nos sirve para crecer. Somos un equipo muy joven y el que crea que alguien se va a pasear por la Champions League está totalmente equivocado y hoy se ha podido ver.
Le has dado un abrazo ahora mismo a Unai Emery. Yo creo que seguramente merece unas palabras, ¿no? Lo que ha hecho con el Aston Villa y llegar hasta aquí y estar a puntito, un gol de forzar la prórroga.
Bueno. ¿No? No, yo merezco, creo, el reconocimiento, igual que él, que los entrenadores españoles estamos por el mundo intentando llevar adelante nuestras ideas, y a partir de aquí, respeto para todos y... lo que nos interesa es competir de la mejor manera, dar nuestra idea de lo que es el fútbol, y en ese sentido creo que tanto Unai como todos los entrenadores españoles que estamos por el mundo intentamos llevar adelante nuestra idea.
Y termino, Luis.
¿Cómo?
Después de lo que hemos visto hoy, hay un 3-0 del Arsenal, pero mañana puede pasar cualquier cosa. ¿Tú quieres que pase algo en especial porque será el que salga de esa eliminatoria tu rival en semifinales?
Mira, mañana me voy a ir a ver...
Ah, ¿no lo vas a ver?
Sí, hombre, claro. No, mañana digo que voy a prepararme una cenita en casa tranquilamente viendo el rival, que no sé si será un inglés o un español. Si es un inglés, pues será el tercer equipo inglés en estas últimas eliminatorias. Si es un español, pues será un sitio que conozco perfectamente y no tengo preferencia, porque realmente estamos tan contentos de estar en semifinales por segundo año consecutivo que creo que es el momento de disfrutar y de aceptar el que nos toque.
Pues yo te felicito y te agradezco especialmente que estés aquí.
Uno de los mejores entrenadores de Europa, Luis Enrique, y uno de los tíos más simpáticos que hay también en el fútbol europeo. ¿Cuándo gana el entrenador del Paris Saint-Germain? Cuando pierde, pues es otro entrenador.
No, ya empezó
pero
bien,
es verdad que cuando gana es uno de los tíos más simpáticos que hay en el fútbol mundial.
Sí, pero luego lo de Emery
que ha venido, ¿no?
Claro. Sí, lo de Emery como que le ha negado ahí. No. Sí.
A ver, vamos a ponerle en contexto todo.
Luis Enrique. O sea,
Luis Enrique en la previa de la eliminatoria dijo que Emery es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y supongo que o no ha entendido bien la pregunta o ha salido ahí como ha podido, pero yo no encuentro que sea...
No, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno está todo el día
haciendo un título aquí gallego cortando
diciendo
¿cómo?
Cualquier tipo de pregunta la interpretas mal, que es lo que le pasa a Luis Enrique. Cuando uno toda su vida está a la defensiva y pensando que cualquier pregunta que le vayan a hacer es un ataque, pues todo lo interpreta en lado negativo. Y hoy Luis Enrique, que iba muy bien en esa rueda de prensa, iba muy simpático, muy agradable, en cuanto ha pensado que le han atacado un poco, ya ha salido el vinagre que es. Es un vinagre, simplemente.
Rectifícanos, lo que le ha dicho es, oye... Aquí está Unai Emery, darle un abrazo. Sí, hay que elogiar el trabajo de Unai Emery y lo que está haciendo con el Aston Villa. Y se ha callado y ha dicho, bueno,
Ha sentado mal.
No, bueno, así no lo ha dicho. ha dicho, ha empezado diciendo, bueno, hay entrenadores españoles trabajando por todo el mundo, todos tenemos nuestro mérito, yo tengo mi mérito por haber clasificado al equipo. Y
perfecto,
y él,
perfecto,
y él,
ya está.
Y él tiene su mérito. Y él tiene su mérito. Y antes de la eliminatoria dijo que Emery es uno de los mejores entrenadores del mundo.
Pues cuando a ti te pregunten por qué le des mérito a alguien, seguro que no vas a contestar así.
Le cuesta compartirme.
Seguro que tú, Bruno, no contestas.
Como es Luis Enrique, que nos saca hasta del partido del Barça. Ahora volvemos a lo de Luis Enrique. Vamos a escuchar también a Unai Emery y enseguida volvemos con protagonistas del FC Barcelona y con el Sanedrín, que lo empezamos ya con todos. Pero además de los dos semifinalistas de Champions, el FC Barcelona, que se ha clasificado en Alemania, y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que se ha clasificado ganando el Aston Villa 3-2, pero metiéndose el equipo de Lucho. Además, estábamos pendientes de un partido de la Euroliga, de play-in, entre el Real Madrid y el París en el Palacio de los Deportes, y ha habido derrota de los blancos, que se la van a jugar toda una carta el próximo viernes en el Palacio también, contra el Bayern de Múnich. Marta Casas con protagonista, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Buenas. Pues no ha podido ser para el Real Madrid, pero eso sí va a tener una segunda oportunidad. 73-81, Facu Campazo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Cuéntame.
Nada, mérito de ellos también, que nos hicieron entrar en su juego. No supimos defender en algunos detalles que ellos atacaron muy bien. Así todos tuvimos la chance. Creo que tiramos mucho de intensidad, de actitud, de coraje. Pero para jugar estos partidos tenés que jugar bien al baloncesto. Y hoy creo que no jugamos del todo bien. Así que nada, es una cuota pendiente para el viernes.
Llega un momento en el que habéis remontado los 13 puntos más o menos de diferencia, pero no os habéis podido poner por delante.
Sí, al final te desgasta mucho estar por debajo del marcador tanto tiempo y tan grande la diferencia. Entonces, eso físicamente te desgasta. Una vez que estás ahí, necesitas una inyección más y cuesta mucho. Ellos jugaron muy bien también, fueron muy eficaces. Le bajamos el goleo en 81, así todo. Creo que dentro de todo hicimos bien las cosas atrás, nada más que en ataque. En ataque nos secamos un poco y no encontramos solución en los momentos finales.
Facu, gracias. Pues Manu, el Facu Campazo, uno de los protagonistas del partido en el que no ha podido ser para el Real Madrid, que durante muchos minutos ha ido atrás en el marcador, que se ha llegado a ver 13 puntos abajo, lo ha remontado, casi se pone por delante, pero al final otro arreón de los parisinos que hacen muchísimo daño por el lanzamiento exterior, que no paran de correr a lo largo de todo el partido. Pues bien, al final los de Thiago Splitter se han llevado la victoria y ahora los blancos ya a pensar en el viernes. No hay mucho descanso en ese partido contra el Bayern de Múnich, en el que se van a jugar su presencia en el playoff de la Euroliga, en donde les está esperando el Olympiacos.
Muy bien, Marta, pues nada, es que tiene ahí a un tal Ify el número 2 y a un tal Sorge el número 0, bueno, entre otros, y a Thiago Splitter en el banquillo, que lo está haciendo muy bien. Bueno, pues el París se mete en playoff y el Madrid, para meterse en playoff, tendrá que ganar el viernes, repito, al Bayern de Múnich en un único partido, una auténtica final para los de Chus Mateo el viernes. Y además Carlitos Alcaraz, que ha comenzado con victoria en el Conde de Godó, viene de ganar Monte Carlo y ha empezado con victoria ante el norteamericano Quinn en dos sets. 11:46, estamos todos en el Sanedrín. Estaba hablando Jordi Martí, que te devuelvo la palabra, pero ¿ha terminado ya Hansi Flick, Flacky?
Sí, ha terminado el técnico alemán, que pide tiempo para analizar el partido, que es momento de alegrarse, pero que evidentemente hay que analizar lo que se debe mejorar. Ha explicado que Pedri ha descansado hoy por la acumulación de partidos que acumulaba en los últimos partidos, que a Íñigo no le ha hecho jugar por el riesgo de que hubiera una amarilla y eso le hubiera hecho perderse el partido de ida de semifinales. Y sí que pide que se ponga en valor lo que está logrando este equipo, explicando que en el propio vestuario se ha encontrado al llegar tras el partido a unos jugadores un poquito tristes por el partido y la derrota, pero que el ambiente ha cambiado cuando él ha querido poner en valor el hecho de estar en semifinales. Así que autocrítica, hay que mejorar, pero también pide que se celebre el éxito de estar 6 años después entre los 4 mejores de Europa.
Aguanta un segundo, Manu, porque por viene ahora mismo Frenkie de Jong. Vamos a escuchar al centrocampista. ¿Qué tal, Frenkie? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, ¿qué sensación ha dejado esta derrota en el vestuario? Ahora decía Hansi Flick en la rueda de prensa que en el vestuario os ha visto un poco tristes y que os ha tenido que animar y poner en valor que estáis en semifinales.
Bueno, estamos contentos de estar en semis, pero sabemos que tenemos y podemos jugar mucho mejor que lo que hemos hecho esta noche.
En el apartado personal, ¿estás en tu mejor momento desde que llegaste al Barça?
Bueno, no lo sé, me encuentro bien, físicamente estoy bien y ahora entramos en la fase más importante de la temporada. Ya estamos en la fase más importante y yo, como todos en el equipo, tenemos muchas ganas de jugar todos los partidos que quedan.
Aquí entramos en la parte más importante.
En todo el 2025 y conseguir clasificaros no empaña el año que lleváis y es una derrota tolerable, ¿no? Aunque ha dicho el técnico que habéis bajado un poco el pistón de concentración.
Sí, no hemos jugado bien, como he comentado, pero si tenemos que elegir un partido para perder a ese, porque todavía estamos clasificados para semis, y espero que a partir de ahí ya volvemos a jugar a nuestro nivel.
Entramos en el tramo más decisivo de la temporada. Tú eres ahora titular indiscutible con Flick. Acabas en 2026. ¿Te vas a quedar en el Barça? ¿Te quieres quedar?
No, me encuentro, siempre lo he dicho, estoy muy contento de jugar y vivir en Barcelona. Ahora estamos, como he dicho, en la fase más importante de la temporada, entonces tenemos que enfocarnos en eso y luego hay tiempo para todo.
¿Pero por qué caras tan largas si estáis en semis? ¿Estáis parando por zona mixta? ¿Me sorprende la seriedad de algunos jugadores?
Yo creo que porque sabemos que podemos jugar mucho mejor de lo que hemos demostrado esta noche, y deja un sabor un poco ahí así, pero mañana seguro que estamos más contentos.
¿Qué se puede mejorar, Frenkie?
¿El Bayern o el Inter?
En esta fase en semi solo hay equipos de máximo nivel, equipos top, entonces a mí me da igual quién.
Dos últimas.
Y digo, ¿qué se puede mejorar? Porque dices, podemos jugar mejor. Koundé ha hablado de agresividad, de falta de concentración. ¿Cómo lo ves tú?
No, hemos perdido mucho más balón de lo que hacemos normalmente, y luego en defensa también hemos... cosas que normalmente hacemos mejor, hoy no hemos hecho tan bien. Y si juegas contra un equipo como Dortmund en su casa, vas a sufrir.
¿Físicamente viene al final de temporada, que viene ahora un final impresionante?
Sí, llegamos bien, físicamente estamos bien, entrenamos bien. Yo creo que, no sé ahora, pero todos nos encontramos bien, entonces sí, físicamente estamos bien.
Gracias.
Esa pregunta del físico, Adrián, es importante también, ¿eh? A ver, porque hoy se ha visto algún jugador un poco cansado también, el ritmo es tremendo con tanto partido, y vamos a ver este último tramo.
Sí, es importante la pregunta, y es importante que, evidentemente en la radio esto no puede ser, pero ver la cara de Frenkie de Jong y esa sonrisa que ha puesto, ¿no?
Sí.
Porque lógicamente el tema físico es algo que es fundamental en el vestuario, y ahora mismo, porque por ejemplo Rafinha terminaba el partido y se dejaba caer sobre el césped completamente agotado. Hay muchos jugadores que llevan un desgaste y una tralla tremenda, sí, en el vestuario, sí, y es algo que preocupa.
Oye, por cierto, volvemos al partido, ¿eh? Marc Casado está bien, ¿no?
No.
¿No?
Está lesionado.
Sí, le queda bastante para volver. Le queda, es verdad.
Si no, para un par de meses.
Sí, total. Un mes todavía le queda mucho. Para dar un refresco también a alguno de los que está acumulando Eric tantos minutos, pero todavía le queda casi un mes. Marcos, decías. Eric, claro.
Eric, no hay mucho más. Yo creo que no ha sido un problema de cansancio, ha sido un problema de que el Barça ha entrado al partido desconectado. O sea, y puedo entenderlo, pero después de un 4-0 no te tienes que complicar la vida como te lo has complicado. Y efectivamente ha concedido muchísimo. 3 goles, 2 en acciones a balón parado, 2 anulados por fuera de juego, que eran, pero bueno, que al final estás jugando ahí con ese riesgo. O sea que
ahí está.
O sea que peligro.
Yo
sigo pensando que el Barça tiene gente importantísima como Íñigo Martínez a la hora de sacar la pelota, como Pedri a la hora de mantener la pelota, y cuando estos dos no están en el campo, yo creo que baja el nivel. El Borussia ha marcado hoy el 1-0 y había jugadores del Barça que no habían tocado la pelota. Creo que es un aviso y vamos a ver si los 11 titulares pueden seguir con esta tralla.
El otro día con el partido con el Leganés se le vio con algún problema al Barça, hoy también, aunque se ha metido en semifinales. Y Jordi, estaba diciendo algo, ¿qué te preocupaba de lo que has visto hoy, más allá de que la buena noticia de la clasificación?
No, yo decía que algo que ha vertebrado el fútbol del Barça de Flick es la presión durante toda la temporada. Y la presión requiere chispa, requiere un tono físico que yo creo que ciertamente, lo ha comentado De Jong, pues oye, hay muchos futbolistas que acusan el desgaste, que pueden estar agotados, y yo sinceramente, viendo la falta de chispa, por ejemplo hoy, de Lamín, incluso de Rafinha, lo relaciono con este cierto cansancio físico, estas piernas cansadas. Otra cosa que creo que ha perjudicado al Barça es que el 4-0, que es un colchón que tú te has ganado, hace que quizá algún futbolista piense que no es necesario hoy dar
la mejor versión. Por eso han insistido tanto Laporta como Hansi en la previa, ¿no?
Sí, pero no ha valido de nada.
A mí lo que me deja el partido de hoy también...
Que no se relajen.
Será igual que el entrenador avise el día previo y que el presidente siga el mensaje del entrenador,
que si el futbolista no tiene la mentalidad de que tiene que ir a tope, aunque haya ganado el partido de ida 4-0, no lo hacen. O sea, porque más avisados no podían estar. Sí. O sea, porque el entrenador en la previa ha puesto el foco en eso, porque algo veía. Y sobre lo que apunta Jordi, no es el momento de no tener chispa. O sea, porque esto empieza ahora, como decía Frenkie de Jong.
Pasa que,
o sea,
esto de la chispa, Pulido, hace 7 días este equipo le metió 4 al Dortmund en un partido exuberante, en un partido en el que todos destacamos que quizá había sido la mejor actuación del Barça de Flick, y mira que ha tenido partidos buenos. Es decir, que me parece que hoy el Barça entra al partido confundido por el 4-0. Es verdad que igual el mensaje de Flick de puertas adentro de que esto no estaba hecho no acaba de cuajar, y el jugador sale un pelín relajado. Estoy con Gallego. Prescindir de Íñigo y de Pedri, que son dos de tus líderes y que mejor te guardan el balón, es un prescindir mucho. Y luego me parece que esto es Europa, y que en Europa cualquier equipo sufre si va más intenso que tú al duelo, si está más... Bueno, pues eso ha sido el Dortmund hoy. Hoy el Dortmund se ha parecido mucho más al Dortmund que esperábamos.
Sí, al subcampeón de Europa, claro.
Y que al final el Barça ha tenido que sufrirlo. Ahora, dentro de la parte positiva, creo que en un equipo joven, en el primer año de proyecto, haber superado esta prueba por el aprendizaje y la madurez que le va a provocar al equipo, me parece que es una muy buena noticia de cara a lo que tiene que venir.
Sí, pero es que el Barça Íñigo viene... y Pedri... Dale.
Digo que el Barça viene de dejar dudas. Es cierto que contra el Dortmund muy bien, pero contra el Betis fue malísimo el partido. Contra el Leganés también fue malísimo el partido. Y ganó con otro gol en propia puerta, y hoy la imagen ha sido lamentable. Y luego creo que hay un aspecto que tiene que ver con el Barça, creo que lleva la cuenta al Betis, que son 32, ¿no? Goles los
31, creo.
31, 32 goles anulados por fuera de juego.
32.
Cuando uno no está súper, como solemos decir, físicamente, ese tipo de defensas tan adelantadas, igual pagas... claro, siempre hemos dicho durante la temporada que estaba jugando el Barça en el alambre con ese tipo de defensa, y veremos si cuando el físico no está a tope, se paga o no.
Iago, pero con esa defensa este equipo ha llegado hasta donde ha llegado.
Correcto.
Y
pero también el equipo estaba a tope físicamente.
Lo de Íñigo.
Pero sin Íñigo, como decía Jesús, sin Pedri, con un centro del campo que no había jugado junto esta temporada, con Fermín, con Gavi y con Frenkie de Jong, este equipo es finalista de Copa, líder de la Liga con 4 puntos sobre el Madrid, y ahora mismo está entre los 4 mejores equipos de Europa. A mí me parece que es irreprochable. No se le puede pedir más a este equipo con un entrenador.
Eso, desde luego.
Hasta aquí no se le puede pedir más.
Bueno, pero es que eso lo venís diciendo siempre. Es que, siempre decís, veremos cuando llegue con el equipo grande.
Acabo, mira.
Es que esa tesis de ya veremos cuando llegue. Lo que estamos viendo es que a 16 de abril el Barça está en la semifinal de la
Champions. Sí, pero las notas se dan a final de temporada.
Pero eso, como diría el señor Romero, ya lo haremos aquí a 2 meses.
Ahora viene lo importante, que es rematar todo este trabajo que lleva haciendo el Barça toda la temporada. Hay que rematarlo. Y para eso hay que estar físicamente...
Lo importante es llegar, para empezar, para ganar.
¿Vosotros pensáis que ha llegado este momento? Si el Barça no gana la final de Copa, queda eliminado en semifinales de la Champions y disputa hasta el final la Liga con el Madrid, Julio, y la pierde, ¿os parece una buena temporada del Barça?
Habrá
que rematar esto.
Pero Julio, eso es hacer de futurólogo.
Es
como si Jordi se pone a decir...
A día de hoy van primeros en la Liga, están en las semifinales y en la final de Copa.
Hasta junio.
Es como si Jordi se pone a hablar ya de triplete. Igual que no toca hacer triplete, pues no es lo mismo.
A día de hoy el Barça está donde un montón de equipos les gustaría estar.
Total, yo iba a decir rápidamente que el tema de Íñigo me parece fundamental, absolutamente. Y Pedri también, Pedri, cuando ha entrado en la segunda parte, se ha notado mucho. Me parece tan importante Íñigo que yo no digo que sea mejor que Lamine, ni que sea mejor que Rafinha, ni que sea mejor que Lewandowski su temporada, pero me parece casi más importante que cualquiera de ellos. Creo que Íñigo y Pedri en este equipo no se pueden ni constipar, porque es que cambia la defensa.
Se nota mucho cuando no están.
Ya que no está Garrido, lo voy a decir, que lo dice siempre. Y no lo queríais, a Íñigo Martínez.
Y lo de Pedri, es verdad que ha entrado cuando ya habían marcado el gol en propia puerta, pero es verdad que ha entrado Pedri y le ha dado otra calma al equipo, porque está el balón lo coge Pedri y es otra historia, evidentemente. Y Frenkie de Jong ha respirado. Cuando ha visto entrar a Pedri, ha dicho, menos mal. No es lo mismo tener a Gavi al lado que tener a Pedri en ese sentido.
Pedri también tiene Manu que parar, tiene que parar. Yo creo que la gestión de Hansi Flick con los cambios, las rotaciones, etcétera, 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 para tener a tanta gente enchufada, es un éxito, es un 10. Por lo tanto, fíjate, la palabra sufrir la ha pronunciado propio de Jong. Los más críticos han sido los futbolistas del Fútbol Club Barcelona, que es la mejor para corregir y lo mejor para crecer es admitir que el diagnóstico ha sido el que es. Ahora bien, cuando tú ves que el Barça regresa a la élite, porque el Barça hoy tiene que celebrar que regresa a la élite, y ves, Manu, de dónde se viene, el éxito es mayúsculo. El logro es impresionante. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, hubiera dicho en agosto
Ninguno.
Que hoy tendríamos esta foto en la que el Barça espera rival entre el Bayern
líder
y el Inter?
Líder en la Liga, finalista de Copa y semifinalista de Champions.
¿Y
una
si
foto
pensamos,
inmaculada,
Manu,
ahora mismo? Vamos.
Claro, ¿y si pensamos que algunos fichajes, o dos fichajes hubo, no podían ser inscritos? ¿Y si explicamos que además al portero el Barça lo perdió en media temporada y hubo que ir a buscar a un portero que estaba retirado?
No, con estos chavales jóvenes, no puede estar mejor el equipo estando peor el club. O sea, no puede ser mejor la gestión deportiva estando peor el club. O sea, claro, me parece que es un milagro,
insisto,
sinceramente.
No es una foto
Tenemos
fija,
que levantar el foco
una foto,
y poner
no, no,
valor.
Foto, claro, todavía,
una foto de hoy, está, sí. Es verdad que si luego, a ver, si luego no gana, yo estoy con Julio, claro, si luego no gana ninguno de los tres, pues claro, es una... Pero bueno, vamos a ver.
Yo creo que, aparte de que todos coincidimos que hay un problema en el físico, que no tiene ese vértigo que tenía a la hora de presionar y que le ha pasado y que le ha pasado Canutas hoy, el mensaje que deja hoy los dos partidos, porque estamos hablando de que físicamente el Barça no está bien, pero es que el Paris Saint-Germain va como un avión y las ha pasado Canutas. Lo que se demuestra hoy es que en la Champions, aunque vayas ganando, si en un partido de fuera de casa el local te aprieta, te mete un gol y parece que te ha metido dos. ¿Qué es lo que le ha pasado
de mañana ya? Estás preparándolo de mañana. Sí. Ya.
Bueno, tú interprétalo como quieras.
Es que hoy le ha pasado mal el Barça. Mira el PSG que ha estado.
El PSG iba ganando 2-0 y estaba pasando.
Estaba un gol de la prórroga.
Estaba pasando.
Yo insisto, para mí no veo tan problema físico. Para mí hoy el Barça tenía un problema de fútbol. Es que ha tenido una cantidad de errores no forzados tremendos. Una cantidad de balones perdidos por gente que suele guardarlos bien, como Lamín, como el centro del campo Gaby Fermín, que hoy no ha acabado.
Araujo
tampoco sería
donde,
el mejor para guardar
y donde
el balón,
Chesney
pero
ha vuelto a hacer un gran partido. Ha tenido
sí,
tres,
el error
cuatro
del penalti,
paradas Chesney. Sí, ha hecho el error del penalti, pero ha parado 3-4 otra vez muy importantes. A ver qué pasa con ese tema de la portería, que habrá que ver cuando le den el alta a Ter Stegen, cómo resuelve ese marrón Hansi Flick. A ver qué pasa con Ter Stegen y a ver qué pasa con Chesney en el tramo final de la temporada. Porque Ter Stegen no hace nada más que tirar chinitas de yo ya estoy en cuanto esté preparado.
Yo creo que va a ser un poco como hace Valverde en el Atleti. Le va a dar la liga a Ter Stegen y la
¿Con
Champions
con el ritmo competitivo que va a tener Ter Stegen?
Recordemos que si reinscribes a Ter Stegen en Champions, tienes que desinscribir a Chesney.
Claro,
no
sí,
pueden,
sí, pueden jugar los dos en Champions.
No digo que
vendrá la liga a Ter Stegen.
Yo creo que va a jugar Chesney hasta el final todo.
Yo también lo creo.
No está el Barça para ir regalando puestos de portería a un jugador que lleva 7 meses sin
claro,
probar.
No, y que Chesney lo está haciendo de lujo.
Claro,
si estuviera dejando dudas, dices, venga, Ter Stegen, que se recupere ya, que lo metemos ya.
Claro, pero que Chesney, por arriba va mucho mejor que Ter Stegen, hay que decirlo así de claro.
Sí, lo que pasa es que Ter Stegen es Ter Stegen. Y vamos a ver si mete un poquito de presión o no y a ver cómo lo resuelve eso Hansi Flick. Las 12:01. Por cierto, el árbitro Iturralde, ¿algo que destacar?
Pues no, que nada, es el árbitro que más partidos lleva en Champions, pero no sé, le veo yo que le falta algo para ser árbitro top.
Ya. Las bengalas de los
las
aficionados
bengalas,
del Barça.
Pues aquí no es culpa del Borussia, entre comillas, no es culpa porque les dejan entrar, no sé cómo las meterán.
Multita.
Porque están dentro de lo que es la afición del Barça.
Pero no había tres,
La primera 30.000 euros y la segunda ya 50.000.
Luego se quejarán, le dirán al club, no, pues ahora no entramos a animar, porque el Barça le dirá, pues no entréis, pero pagáis la multa, que las tenéis que pagar vosotros, no la va a pagar el club, esa jorobada, por soplagaitas, iba a decir. Por cierto, Álvaro Benito, encuesta después de lo que ha pasado hoy en Alemania, ¿qué dicen los oyentes del Aguero?
¿Crees que el Barça debe seguir siendo considerado favorito para ganar la Liga de Campeones? Bueno, pues de la barbaridad de gente que nos está siguiendo ahora mismo a través del canal de YouTube del Aguero, para el 70% de los que han votado, sí, sigue siendo el favorito.
Sigue siendo el favorito, el Barça.
Lo que se escucha al Larguero en Cataluña.
Lo que se escucha. Porque claro, por supuesto. Y en toda España.
Gente de bien.
Está por allá Romero, Herráez y Meana. Hola, Antonio.
¿Qué tal, hombre?
Buenas noches.
Mucho nervio a pesar de la clasificación. Mucho,
para mí más de la para mí más de lo que...
Bueno, es que el resumen es que el Dortmund necesitaba 4 goles y ha marcado 4. Lo único que lo pague uno solo
ha marcado
5. Sí. Uno en propiedad portería, nada, sí. Pero bueno, no pasa nada.
Les has visto demasiado nervioso, se puede decir, ¿no?
Yo creo que sí, pero recuerdo, por ejemplo, que el año pasado el Real Madrid pierde por un ligamento cruzado al mejor portero del mundo y gana la Champions, menos en la final, con un portero suplente, que el mejor central del mundo en ese momento, que era Militao, se rompe el cruzado, y el Real Madrid llegó a la final, y tampoco escuché llevo tanto lloro ni tantas alabanzas, que es que esto pasa, las lesiones, los estados de forma, eso es parte de ser un equipo grande durante toda la temporada. Pues
buenas noches
Madrid,
y bienvenido al Sanedrín.
Que se preocupe de entrar entre los cuatro y ya está.
El Madrid,
Marcos, te voy a dar una noticia, Marcos. El Madrid puede no participar en las próximas 10 ediciones de la Liga de Campeones y seguirá siendo el mejor equipo de Europa.
Perdona, Marcos. El Madrid puede no participar en las próximas 10 Champions y puede incluso ganar alguna aún sin participar. Claro,
imagínate.
Javier Raiz, hola.
¿Qué tal a todos?
¿Qué ha hecho Beba?
¿Se presenta mañana, entonces, como tú siempre dices, se presenta mañana o no?
Yo voy a ir, a ver qué pasa.
Vale. Pues no.
Y Antón Meana. Hola, Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, aquí estamos. Ahora, en el Four Seasons, hombre, muy cerca de la radio. Aquí está alojado el Arsenal de Arteta.
Ahí te estamos viendo, en el canal de YouTube de Larguero, que nos ven a todos. Hace frío, es una noche fría.
Madre mía, inesperado.
Pues a mí no me gusta eso porque es un clima más londinense, digamos, ¿no? Se están más habituados.
Yo todo lo veo, Manu, indicio de remontada. Hace frío, bueno para la remontada. Cualquier cosa que me cruce me parece un buen indicio, de verdad.
Llueve, bueno para la remontada.
Bueno para la remontada. Hace sol, mejor para la remontada. Lo veo todo bien, no sé por qué.
Yo te digo una cosa, a esta hora de la noche, ahora vamos ya con lo del Madrid, ¿eh? Y con lo de la sanción a Mbappé, que tenemos que hablarlo también con Iturralde y con todos, que es la otra noticia del día. Un partido de sanción por esa entrada a Mbappé. Pero alguien se atreve a decir, yo no me atrevo a decir que el Madrid va a remontar, porque sería el género bobo, pero ¿alguien se atreve a decir que el Madrid no va a remontar?
Esta es la pregunta. Muy
pues
buena.
Eso, pues ya está. Pues sí. Es que nadie se atreve a decir que no va a remontar.
Nadie a esta hora te puede decir que...
Bueno, yo recuperaría el larguero del martes pasado.
Sí, pues ahora lo recuperamos. Andrés Onrubia en París, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Este sí que es un tío feliz, Andrés Onrubia y su Paris Saint-Germain. Por segundo año consecutivo, Luis Enrique os mete en semifinales, Onrubia.
Sí, ya estaba pensando en las vacaciones, pero todavía no. El París. Aguanta, que
te vamos a ver en Múnich, me parece a mí.
Bueno, como decía, se ha sufrido mucho. Ha recordado pues al PSG de hace unos años en el Bernabéu, ¿no? Jugadores temblándoles las piernas. Ha empezado ganando 0-2. Sí. Se ha puesto 3-2 en Aston Villa. Y en el segundo tiempo, un espectacular Donnarumma, que ha hecho dos paradas casi imposibles, ha sostenido al equipo de Luis Enrique. Una, por cierto, a Marco Asensio, que estaba cedido por el Paris Saint-Germain. Acaba de terminar la rueda de prensa de Luis Enrique, precisamente, ha dicho una frase bastante elocuente, porque ha comentado que nunca se había visto tan superado como entrenador durante los 10 minutos de zozobra del PSG, y que mañana, respecto a una pregunta, si prefiere al Real Madrid o al Arsenal, ha dicho que verá el partido tranquilamente con una cerveza y que no tiene adversario preferido. Es el primer entrenador, por cierto, Luis Enrique, de la historia del PSG, que llega a dos semifinales de Champions de manera consecutiva en sus dos primeras temporadas, y es la quinta semifinal de Champions del PSG, la cuarta con Qatar. Y Dembélé, por cierto, muy enfadado, y luego en los micrófonos de Canal Plus ha dicho que no se pueden relajar tanto y que había jugadores en el campo que habían dado por hecha la clasificación a la siguiente ronda.
Rajadita de Dembélé, rajadita de Dembélé.
Le dijo la sartén al cazo.
Es otro, Dembélé es otro.
Rajadita de Dembélé.
Líder. Y mañana llegará tarde igual para el entreno porque se ha dormido, pero bueno, es lo mismo.
Tremendo. Oye, está haciendo una temporada de la leche, Bruno, este Dembélé. Irreconocible están las declaraciones, no solo en el campo.
Sí, es muy bueno porque le han dado el MVP, no sé si habéis visto, sale en una foto con el trofeo del MVP, que está más cabreado que una mona, y ha dado la asistencia, hoy ha jugado un buen partido sin hacer ninguna locura, pero sí, es que la segunda parte ha sido muy superior el Aston Villa.
Bueno, pues nada, Dembélé MVP y el PSG de Luis Enrique, que por cierto, antes nos ha dejado, no sé si lo habéis oído todos bien, pero le preguntaba a Mónica Marchante, compañera de Movistar Plus, por los elogios a Unai Emery. Y esto ha dicho Luis Enrique sobre Unai cuando le pregunta a Mónica.
Le has dado un abrazo ahora mismo a Unai Emery. Yo creo que seguramente merece unas palabras, ¿no? Lo que ha hecho con el Aston Villa y llegar hasta aquí y estar a puntito, un gol de forzar la prórroga.
Bueno. ¿No? No, yo merezco, creo, el reconocimiento, igual que él, que los entrenadores españoles estamos por el mundo intentando llevar adelante nuestras ideas, y a partir de aquí respeto para todos, y tanto Unai como todos los entrenadores españoles que estamos por el mundo intentamos llevar adelante nuestra idea.
Mira que se la ha puesto votando para que le dijese, pues sí, nada, y ha dicho, bueno, bueno.
Es un plan,
yo también merezco.
No, pero lo que le ha fastidiado a Gallego es que le ha preguntado a Mónica
que ha estado a un punto. Y la verdad es que ha estado a un punto. A un gol. Porque ha tenido dos o tres. Ha habido una que me
Asensio ha tenido.
No, una, Asensio increíble. Una, pero ha habido una sobre una todo que me ayude Andrés. Una en un remate de cabeza que era gol o gol. Sí, no solo tenía que tocar la pelota y desgraciadamente para la Aston Villa no ha podido rematar. Pero lo que le molesta a Luis Enrique, que es un crecido, lo que le molesta a Luis Enrique es que le digan que el Aston Villa ha estado. O sea, que le cuenten la realidad del partido.
Lo que Mónica ha querido que se convirtiese en un elogio amable y sin más de Luis Enrique a Emery, pero…
No lo has escuchado, No
lo he escuchado, no.
No lo he escuchado porque al principio de la rueda de prensa ha dicho el propio Luis Enrique que ha sufrido como no ha sufrido en su vida.
No, que no me cuenten milongas, Bruno. Que aquí ha puesto… El director del larguero ha puesto un corte de voz. Y en el corte de voz le pregunta a la compañera que ha estado a un punto de la prórroga y ha dicho,
tú interpretas, tú ya sabes, tu interpretación es la realidad y tú interpretas que es que…
Bueno, yo creo que interpreto lo que ha pasado. Creo que si hacemos una encuesta a mano alzada con lo que hemos escuchado aquí, yo no he escuchado la rueda de prensa entera, con lo que hemos escuchado aquí, hacemos una encuesta a voz alzada, mejor que a mano alzada, entre todos los que estamos aquí, y creo que todos, menos tú, hemos entendido lo mismo.
Ha estado muy simpático Luis Enrique, pero en esa de Emery está un poquito vinagre, hay que reconocerlo y no pasa nada. Aunque antes le haya elogiado.
Que ha estado a punto de prórroga, claro.
De momento solo lo piensas tú, porque es un entrenador que te ha dicho que ha sufrido como en su vida en la primera respuesta de la entrevista que le hace Mónica. Y además te está diciendo Andrés Onrubia que en rueda de prensa ha dicho que hay 10 minutos en los que él no había sufrido nunca como entrenador en un dominio así.
Se ha preguntado por Emery.
Está diciendo él, ¿cómo no lo va a reconocer si te lo tengo?
Bruno, ya le han preguntado por el Aston Villa, le han preguntado por el trabajo de Emery. Y ahí se merece el morro.
Se merece un elogio, ¿no? Y ha dicho, bueno.
Enrique, de verdad,
Bruno, ya ha ido más.
Hay que escuchar todo, hay que escuchar toda la intervención de Luis Enrique.
Mira, no me sorprende.
Escucha que la pregunta
ha sentado mal. Hazme caso que con 3-4 minutos no vale.
Y luego, ¿habéis visto la imagen cuando se ha caído Luis Enrique, que ha pegado una entrada a la altura de la valla? No sé si ha resbalado. Escuchad este corte, porque no sé si ha pensado en alguien, y en ese momento ha dicho Luis Enrique, he hecho una entrada a lo… y se calla, y a lo agresivo. No sé si le ha venido algún nombre a la cabeza.
Bueno, me he lesionado, o sea que… ¿Perdón? He hecho una entrada a lo…
Uy.
A lo agresivo y… Bueno, me he
lesionado. A lo agresivo.
No tengo nada, vale. Estoy perfecto.
Sin más, ¿para qué vamos a andar diciendo nombres tal y como viene la semana? Ah,
Romero lo debe saber, seguro. El nombre de lo que me estaba pensando.
A lo Mbappé, ¿no?
Se le ha pasado por la cabeza a alguien y ha dicho a lo ostras, a lo agresivo.
De esto no tengo ni idea.
¿Tú crees que da alguna puntada sin hilo Luis Enrique? Imposible, hombre.
A lo nada, a lo agresivo. Bueno.
Oye, vamos a ser claros, ¿eh? ¿Cómo molaría un Real Madrid?
Pues ojalá, maravilloso. Sería fantástico. Los dos equipos españoles.
Me gustaría un Real Madrid-Barcelona a la final.
Bueno, también puede ser la leche. Claro. Pues nada, Onrubia, a esperar mañana tranquilamente. Tú vas a hacer como Luis Enrique en el sofá, en tu casa tranquilamente, tomando una 0-0 y viendo el partido, ¿no?
Y esperando aquí a Romero ya para las semifinales.
O en otro sofá, tranquilo, no tiene que ser el que. Claro, en el que, mejor si te invitan.
En el que sea. Un abrazo, Onrubia.
Adiós, buenas
noches. Hasta mañana. Enhorabuena a Luis Enrique y a su Paris Saint-Germain. Primer entrenador en la historia del club que mete 2 años seguidos al equipo en semifinales de la Champions. Y eso es lo que cuenta. Vamos a ver qué pasa, a quién se enfrenta en la semifinal. Tenemos portada del diario AS, Álvaro Benito. Sí, la tenemos.
Al botón.
¿Tenemos micrófono, Álvaro Benito? Tenemos pilas en el micrófono.
Ojo,
que acaba de soltar el micrófono y llega corriendo.
Luego decís que no tengo yo razón. Y en la televisión no le pasa esto.
Que no funciona el micro. Qué barbaridad. Bueno, le estamos viendo ahora mismo ya en el canal de YouTube del Larguero. Una portada espectacular, efectivamente, que me pasa Luis Nieto. Y donde aparecen 4 futbolistas del Real Madrid. ¿Qué son?
¿Adivino?
A ver, dilos.
Pueden ser Bellingham.
Sí, 1.
Rodrigo.
2.
Vinicius.
3.
¿Y Mbappé?
4. No es imposible, es el Madrid. Es la portada del diario AS, el Bernabéu, la historia y los 4 fantásticos se alían para la gesta de estar en semifinales. Y en AS han hablado con Santillana, dice líder mundial de las remontadas, hay que salir en tromba y marcar pronto.
Pues nosotros vamos a hablar enseguida con Camacho.
¡Hombre!
Que algo sabe también de ADN madridista y de remontadas. Pero lo primero, mira, Romero, muy directa. ¿Dónde crees que va a poner, Raez, ahora nos ponéis los sonidos de Ancelotti y de Bellingham, ¿dónde crees que va a poner a Valverde? Porque le habéis preguntado muy claramente en la rueda de prensa y ha dicho, no lo sé. Y luego ha dicho, bueno, sí lo sé, pero no lo voy a decir.
Yo creo que lo va a poner de lateral.
Uf. ¿Y tú, Javi?
Pues yo creo que va a jugar en el centro del campo.
Yo creo que mañana también.
Yo creo que va a meter energía y Valverde mañana va a jugar en el centro del campo.
Lo que no sé a quién va a poner de lateral derecho.
Bueno, hay entre Lucas jugó todo el partido, puede jugar Asensio perfectamente. Yo creo que va a meter ahí. Tengo una duda en el centro del campo entre Modric y Ceballos. Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius arriba, lo sabemos de memoria, sí. Más fácil que la tabla del 1.
¿Y centrales? Porque vuelve Tchouaméni.
Tchouaméni en el centro. Tchouaméni, ni un solo minuto Tchouaméni, Rüdiger. El fin de semana, ¿eh? Javi, como ¿perdón? Dato.
Sí.
Que Modric no jugó ni un solo minuto contra
por eso
la
te digo
vez.
Que ahí tengo una duda, porque Ceballos es… Mira,
ya, un poco precipitado igual, ¿no?
Sí. Algo tiene Mendizarroza, que ahí tienes ahí un rato para hablar con los
ya,
jugadores.
Ya, pero entonces explícame porque tiene que jugar con 11. Si metes a Tchouaméni de central y Ceballos no está para titular, ¿a quién metes en el centro?
No, Ceballos o Modric.
A Valverde.
Yo te digo mi 11, con información, y luego ya hay algo ahí que, por ejemplo, Fran García, creo que va a jugar Fran García, que lo cambió en la segunda parte. Courtois en la portería, Asensio y Fran García laterales, Tchouaméni y Rüdiger pareja de centrales, Valverde, Bellingham fijos, tengo duda entre Ceballos o Modric, y arriba Rodrigo, Mbappé, Vinicius.
Bueno. Me parece que ese puede ser aproximado.
O sea, lo que sí que sé sí, es que quiere meter un tío con buen pie, puede jugar Modric perfectamente, o Ceballos, que es muy del gusto de David Ancelotti, con el cual podemos hablar después de la rueda de prensa ahí en Vitoria. Y atrás, yo creo que Fran está por delante de David Alaba, aunque le encanta Ancelotti y David Alaba, y si juega tampoco me sorprendería, creo que Fran está por delante, y se demostró con el marcaje a Saka en el partido de ida. Y bueno, arriba sí, Rodrigo, Mbappé, Vinicius.
La desco y vamos ya con el Sanedrín para el partido de mañana y la remontada que busca el Madrid. Antón Meana nos cuenta también cómo está el Arsenal y lo que ha dicho Arteta. Vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.